Robert Kirkman se despide de Invincible, pero Brian Bendis, no tiene nada que ver con eso, anuncia un número más de Civil War. Jared Leto se suma a la secuela de Blade Runner, mientras que Batman regresa a los 60s y los Runaways se dirigen a la televisión. Los de Marvel, ¿no? No los Runaways del grupo musical. Esto y más en esto que es el podcast de La Cueva del Nerd, correspondiente al día 23 de agosto de 2016.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! ¡Lois, este no es mi vaso de Batman!
Bienvenidos a una emisión más de esto que es el podcast de La Cueva del Nerd. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y como todas las semanas les estoy trayendo la mejor información de la cultura popular, geeky, freak, nerd o como usted le quiera decir. Pero antes de arrancar el programa, quiero nada más recordarles rápidamente los métodos de contacto con los que usted puede comunicarse con nosotros. Nos puede encontrar de primera instancia a través de Facebook y Google Plus como La Cueva del Nerd, arroba Cueva del Nerd en el Twitter. También estamos reactivando el Tumblr, ahí estamos, también nos puede contactar por ahí, estamos en cuevadelnerd.tumblr.com. También nos puede ubicar el correo electrónico, bueno, más bien a través del correo electrónico, nos puede mandar su mensajito a través de correo electrónico a contacto@lacuevadelnerd.com. Y finalmente, esto que estamos en estos instantes produciendo, haciendo y grabando no sería posible sin la existencia de lacuevadelnerd.com. Así que no se les olvide visitarnos para que esté auténticamente al pendiente de toda la información. Ya una vez pasado estos puntos.
Noticias.
Robert Kirkman anuncia el final de Invincible. A través de una carta a sus fans, el co-creador del personaje explicó por qué él y Ryan Otley decidieron poner fin a la serie de este superhéroe. Después de 13 años de publicación, Robert Kirkman, que seguramente muchos lo deben de ubicar mejor como el creador de The Walking Dead, anunció la conclusión de su serie de Skybound y Image Comics Invincible, serie la cual creó con Curry Walker y que ha sido ilustrada por Ryan Otley desde el número 8. El cómic concluirá en el Invincible 144, el último número del arco de 12 partes, The End of All Things, el cual estará arrancando en el número 133, el cual estará a la venta a partir de este noviembre, lo que significa que todavía queda un gran pedazo de Invincible, o pues casi un año, ¿no? Un poquito más de un año de publicación de este cómic. Kirkman explicó que pese a que Por años tuvo la esperanza de que algún otro equipo creativo tomara el título y que el personaje viviera como los íconos de Marvel o de DC Comics. Realmente en recientes fechas se dio cuenta de que esto no sería fiel al espíritu del libro. El punto de la serie siempre fue celebrar lo que hablamos de los cómics de los superhéroes, pero dándole nuestro propio giro, escribió Kirkman. Jugar con estos temas del género, pero cambiarlo de alguna forma, no importando cómo. Todo se ha juntado en esta última historia. Me di cuenta de que era lo que había estado trabajando durante todo este tiempo. Y platicando con Ryan, me enteré, para mi sorpresa, que tiene la idea de dibujar otras cosas aparte de Invincible. Invincible debutó en 2003 como parte de la línea de superhéroes de Image Comics, el mismo año que The Walking Dead iniciara publicaciones. El título se centra en la historia de un joven superhéroe de nombre Mark Grayson, el cual ha heredado sus poderes de su padre extraterrestre. Invincible ganó una gran cantidad de seguidores y tuvo muy buenas críticas por años. Con sus 144 números, Invincible será uno de los cómics independientes de superhéroes más longevos de la historia. El número 130 marcará el regreso de Cory Walker para realizar el arte de este título, el cual empezará a estar a la venta el próximo 24 de agosto. Y Civil War 2 se estará extendiendo a 7 números en un movimiento que ahora empieza a volverse cotidiano, si lo podemos ver de alguna manera, de parte de Marvel. Pues está mencionando que, bueno, más bien en esta es el segundo año consecutivo en el que el evento de los cómics de Marvel tiene un cambio en la cantidad de números programados de manera inicial. A través de Tumblr, el escritor Brian Michael Bendis habló sobre el retraso del Civil War número 5 y reveló que Marvel ha dado luz verde a un número adicional en esta serie y ahora el run de esta historia concluirá en 8 números, evidentemente sumándole a los 7 que ya, bueno, más bien, uno más a los 7 que ya se habían pactado originalmente. Bendis explicó que el retraso se debió al nacimiento del hijo de David Márquez hace un mes y como tal el artista se ha enfocado a cuidar a su familia, pero se ha puesto al corriente con el trabajo. David ha estado entregando una página por día en las últimas semanas, así que estamos de regreso encarrilados, al grado de que Marvel ha dado luz verde a un octavo número. Se me ocurrió un mejor final, pero necesitaba más páginas, así que de esta manera muy afortunada nos dejaron hacer lo nuestro. El año pasado Secret Wars también se extendió un número más, el cual se puso a la venta a principios de este año y continúa siendo esto un movimiento poco usual dentro del mundo del cómic. O sea, tenemos estas dos situaciones como pues muy, muy extrañas de estos números, pero bueno, en fin, Secret Wars pues extendió un número más. Ahora, en este caso, Civil War 2 también lo estará haciendo. El Civil War número 5 estará a la venta a partir del 7 de septiembre y ya está muy sonado que el final de Civil War estará llegando para el mes de noviembre. Dos Runaways de Marvel están dirigiéndose a la televisión. La serie será realizada por el sistema de streaming Hulu bajo el comando de los creadores de Gossip Girl. El servicio de streaming Hulu, que es un servicio muy parecido a Netflix, pero bueno, en Latinoamérica no hemos tenido el gusto de conocerlo, ha ordenado un piloto de la serie Runaways de Marvel bajo el comando de los creadores de Gossip Girl, Josh Schwartz y Stephanie Savage. Hulu no ha dado luz verde por completo a la serie, así que solamente por el momento están solicitando lo que será el piloto, pero también han ordenado ya el guión completo para toda la temporada. Runaways es una historia juvenil de superhéroes, la cual se centra en un grupo de adolescentes que descubren que sus padres forman parte de una organización criminal. Schwartz y Savage coescribirán la serie y servirán como showrunners del programa, la cual seguirá a 6 distintos adolescentes que no se soportan unos a otros, pero deberán unirse por un enemigo en común: sus padres. La serie en los cómics fue creada por Brian K. Vaughan, que mucha gente lo debe de recordar mejor por su trabajo en Saga, y Adrián Alfona, que estuvo trabajando el arte del primer volumen de Miss Marvel. Y pues bueno, este cómic originalmente fue publicado en 2003 bajo el sello de Marvel Comics llamado Tsunami, de que ha tenido varias encarnaciones justamente este título. La más reciente, pues los alcanzamos a ver a estos Runaways en las historias alternas precisamente de Secret Wars. Pero bueno, Marvel Television y ABC Signature coproducirán la serie. El conglomerado Fake Empire de Schwartz y Savage están bajo contrato con ABC Studios, donde la división de Marvel Television se encuentra ubicada. Jeff Love y Jim Chorey, que son parte del grupo de Marvel Television, fungirán como productores ejecutivos, mientras que Liz Rowinsky lo hará por parte de Fake Empire. Runaways será la primera marca de Hulu con Marvel, luego de pues el muy sonado éxito de las series de Netflix de Daredevil, Jessica Jones, y las próximas a estrenarse Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y Los Defenders. Pues parece ser que Marvel, lejos de estar buscando cerrar puertas o cerrar filas con algún sistema de streaming, pues más bien está buscando diferentes opciones. Así que los Runaways estarán en Hulu, que pues bueno, obviamente será un poquito complicado para nosotros verlo fuera de Estados Unidos, pero pues bueno, ya seguramente encontraremos alguna forma de verlo, no se preocupe. Pero bueno, ahí están los Runaways en camino a la televisión de Marvel.
Tras la taquilla.
Y Ben-Hur es un auténtico flop, este término que le gusta tanto a los gringos, pero no se puede decir de otra manera más que es un auténtico fracaso, mientras que Suicide Squad se mantiene arriba. Mientras el remake de la cinta épica de 1959 fracasa en grande, la cinta de superhéroes continúa en un muy buen paso en el box office. De una película épica a un épico fracaso, Ben-Hur solo pudo recaudar en su semana de estreno 11.4 millones de dólares en Estados Unidos. Un desastre a toda costa, tomando en cuenta el costo de producción de 100 millones de dólares que fue reportado, y definitivamente ya está en la mira de ser uno de los más grandes fracasos del verano. La cinta tenía pronosticado para su semana de estreno una taquilla de 47 millones de dólares. Con esto, Suicide Squad de hecho se quedó con el primer lugar de la taquilla por tercera semana consecutiva, sumando 20.7 millones de dólares para lograr alcanzar la cifra de 263.3 millones de dólares. Con esto, se pronostica que la cinta en Estados Unidos está en su camino de concluir con poco más de 300 millones de dólares. La película sensación de la semana pasada, Sausage Party, cayó un 55% en su recaudación lograda para obtener 15.3 millones de dólares y de esta forma quedó en el segundo peldaño de este fin de semana. La cinta de comedia War Dog de Jonah Hill y Miles Teller, que también se estrenó esta semana, quedó en la tercera posición con un modesto estreno de 14.3 millones de dólares. Muchos analistas, tras ver la recaudación del jueves de Ben-Hur, pronosticaron que estas dos cintas, bueno, más bien Sausage Party y War Dog, serían las que le estarían dando batalla a Suicide Squad para quedarse en la cabeza de la lista. Pero los peores héroes del mundo lograron sacar una considerable ventaja de ambos adversarios. Donde sí vimos un final de fotografía fue con la cinta Pete's Dragon de Disney y justamente Ben-Hur. Esta película, la de Disney, quedó con la quinta posición con 11.3 millones de dólares y pues ya tiene un total de 42.9 millones de dólares tras dos semanas de estreno en Estados Unidos. Y también está en la lista así de ser una de esas cintas que seguramente dejará una pérdida para el estudio. Pero bueno, a nivel internacional, The Secret Life of Pets abrió en muchos territorios durante este fin de semana y logró quedarse en el primer lugar de la taquilla. El estreno de esta cinta se dio en Rusia, Croacia, Estonia, Grecia, Latvia, Líbano, Portugal, y con esto logró sumar 45 millones de dólares en los 53 territorios en las que esta cinta ya fue estrenada. Si esto no fuera suficiente, la semana entrante la animación de Illumination y Universal también abrirá en Brasil, Indonesia y Filipinas. Con esto, Pets dejó atrás a la campeona de la semana pasada, Suicide Squad, que esta semana quedó con 39 millones de dólares y ya tiene su total internacional sobre la marca de los 300 millones de dólares. Y su recaudación global es ya de 572.7 millones de dólares, que la verdad podríamos estar hablando que a lo mejor estarían, podríamos sumarle a lo mejor así como que estirando un poquito la línea otros 70, 80 millones de dólares, que bueno, pues ya podrían alcanzar la taquilla de Man of Steel, pero difícilmente podrían alcanzar otros niveles, ¿no? El hecho de que no tengan estreno en China, pues definitivamente siempre será un inhibidor fuerte en su recaudación. Pero bueno, mientras que Ben-Hur fue un fracaso en Estados Unidos y también de manera internacional, la cinta sí pudo acomodarse en el primer lugar en México, donde recaudó 48.8 millones de pesos, dejando en segundo lugar al Suicide Squad con 35.8 millones de pesos. Y esta cinta, la de David Ayer, ya acumula la cantidad de 441.2 millones de pesos en sus tres semanas de exhibición. La también debutante en nuestro país, The Purge Election Year, se estrenó con 26.3 millones de pesos y desplazó a Ghostbusters hasta la cuarta posición para quedarse con otros 18.7 millones de pesos para tener su total por debajo de los 100 millones de pesos en las dos semanas de proyección. El cuadro de honor de nuestro país cerró con La vida secreta de tus mascotas, la cual sumó 17.6 millones de pesos para un, ahora sí que como suelen decir, para un total acumulado de 379.6 millones de pesos. Y esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla esta semana.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Y qué cómics hay que leer esta semana? Pues cosas interesantes estuvieron saliendo esta semana a la venta. Pero pues bueno, vamos a ir dándole paso justamente a lo que hay que estar dándole una checada. De primera instancia vamos a mencionar el Supergirl Rebirth, que pues bueno, obviamente replanteará muchos de los que ahora sí que el nuevo inicio para este personaje. También está el Fallen número 1, que bueno, forma parte precisamente de la familia de lanzamientos de Civil War 2. Yo sé que seguramente muchos estarán interesados también en el número 3 de The Amazing Spider-Man, también de Civil War. God of War, que bueno, también es parte de esto. El DC Rebirth el Suicide Squad número 1. Pues yo creo que también será de esos títulos que mucha gente le estará poniendo atención. Viene el Justice League número 3. También viene por acá el Aquaman. El Aquaman que yo sé que también mucha gente lo está siguiendo. El Aquaman 5. Batgirls Birds of Prey número 1. Está como que muy aburrida la lista el día de hoy. El Hate Fairyland número 8, también el Green Arrow. El Green Arrow es un gran cómic, la verdad creo que es de esos cómics que sí hay que estarle poniendo atención, que llega en esta ocasión al número 5. Es que o una de dos, o todo es reverse, o todo es Civil War, pero bueno, en fin. Viene Mighty Thor, que es así, no viene marcado con ninguno de los dos estatutos, pero pues bueno, ya va en el número 10 este cómic, pues tiene una portada bastante interesante. El Paul Dameron de Star Wars, que va en el número 5 ya. En este caso también podremos estar viendo Spawn Kills Everyone, que viene con una fantástica portada de el señor Todd McFarlane, pero realmente está haciendo como homenaje a su vez a el señor Scotty Young, la verdad. Es más, digo, de primera instancia cualquiera podría irse con la finta de que es precisamente una portada de Scotty Young, pero bueno, ahí está el Spawn Kills Everyone, que bueno, número especial también. Viene, sobre todo para los Whovians, viene el Doctor Who número 2 de, bueno, más bien, el Doctor Who Supremacy of the Cybermen número 2, que yo sé que seguramente mucha gente también estará bastante interesada en darle una checada. Y me atrevería a mencionarlo solamente por, ahora sí, para no dejar, pero la verdad, yo no he sido muy fan, pero bueno, alguna gente me ha comentado que sí le ha gustado este título, y es el Scooby Apocalypse, que ya llega en el número 4. Entonces, pues bueno, ahí están mis recomendaciones justamente de cómics para leer esta semana.
Seguimos con las noticias.
Holy flypaper. Y Batman se sube a la máquina del tiempo y se va directito y sin escalas a los 60s en la nueva animación llamada Return of the Caped Crusaders. Esta semana se estuvieron presentando algunos de los adelantos de esta serie, de, pues bueno, que mucha gente le ha estado poniendo atención precisamente porque está retomando justamente el arte o los conceptos de la serie de televisión de Batman de los 60s, o Batman del 66, como mucha gente ya lo ha titulado. Y pues bueno, ya se está anunciando esta producción animada que contará con las actuaciones de voz del señor Adam West y Burt Ward, que pues bueno, es, si esto no fuera suficiente, pues bueno, ya sumarle un punto adicional. DC Entertainment entonces presentó el primer trailer. Bueno, de hecho ya mostró, para los instantes en los que estamos grabando esto, ya mandó un segundo trailer, y pues bueno, se confirma precisamente que West y Burt Ward estarán dándole voz obviamente a Batman y a Robin, junto con Julie Newmar, que estará regresando para interpretar el papel de Catwoman. En estos adelantos se puede ver que también estaremos viendo al Joker, al Riddler y al Penguin, que sin embargo no se menciona quién les estará dando voz en esta ocasión, dado que evidentemente todos los actores que interpretaban a estos personajes durante la serie de los 60s ya fallecieron. Pero bueno, estaremos viendo, yo creo que más adelante, pues seguramente un buen trabajo de quién vaya a interpretar justamente esta actuación. Esta producción animada ya había sido adelantada desde hace bastante tiempo, en marzo del año pasado, cuando West y Ward en el Mad Monster Party allá en Charlotte mencionaron que estaban trabajando en una película animada. Batman Return of the Caped Crusader estará disponible en descarga digital a partir del 11 de octubre de 2016, o sea, ya está a la vuelta de la esquina, mientras que el formato físico se pondrá a la venta hasta el 1 de noviembre. La fecha de lanzamiento en Latinoamérica está aún por ser confirmada, pero tomando en cuenta más o menos los movimientos de distribución de las últimas animaciones de DC, estaríamos seguramente viendo también la animación llegar a descargas digitales a partir del 11 de octubre. Entonces, pues bueno, ahí estuvo Batman Return of the Caped Crusaders. Jared Leto se suma al elenco de Blade Runner. Ryan Gosling tendrá ayuda adicional para encontrar a Deckard en la nueva película de Alcom Entertainment. Jared Leto se ha convertido en la más reciente adquisición al reparto de la secuela aún sin título de Blade Runner, la cual cuenta ya con las actuaciones confirmadas de Harrison Ford, Ryan Gosling, Robin Wright y Mackenzie Davis bajo la dirección de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, en un proyecto el cual lo reunirá con el cinematógrafo Roger Deakins. Los detalles completos del plot de esta nueva película, escrita por Hampton Fancher y Michael Green, aún no han sido revelados, pero se sabe que esto se ubicará varias décadas después de los eventos narrados en la película original de Blade Runner. La película de 1982 fue escrita por Fancher y David Peoples, basadas en la novela de Philip K. Dick, Do Android Dream of Electric Sheep. La película se estrenará en cines el 6 de octubre de 2017 y Warner Brothers estará manejando la distribución de esta cinta de manera doméstica, mientras que Sony lo hará de manera internacional. Ridley Scott, el director de la primera película, será el productor ejecutivo de esta cinta, junto con Frank Gusta y Tim Gamble de Thunderbird Films, junto con Bill Carraro. Pues bueno, ahí está el señor Jared Leto, se suma a la secuela de Blade Runner. El monstruo gigante de Japón hará su debut en una película animada, la cual estará siendo producida por la compañía Toho. Y sí, nos estamos refiriendo a Godzilla, o si usted prefiere decirlo en japonés, Gojira. Bueno, a lo mejor no así todo arrastrado, pero Gojira. Toho ha anunciado la primera película animada de Godzilla. La compañía con sede en Tokyo, Polygon Pictures, será la encargada de manejar la producción, con Kunon Shizuno, que mucha gente lo debe ubicar por su trabajo en Detective Conan, y Hiroyuki Seishita, que bueno, también mucha gente lo debe ubicar mejor por su trabajo en Knights of Sidonia. Ellos dos serán los directores de esta producción. Gen Hirobuchi, el reconocido escritor de novelas gráficas, novelas ligeras y algunos guiones de anime, será encargado de la historia y obviamente el guión para esta cinta. Aunque Toho ha colaborado en las series animadas basadas en el personaje de Godzilla, incluyendo la muy afamada producción animada de Hanna-Barbera de 1978, esta será la primera ocasión en los 62 años de existencia de la franquicia que se estará realizando una película de anime. El éxito de la nueva película y el revival de la franquicia Shin Godzilla sin duda ha sido la chispa para que Toho continúe con los proyectos de este monstruo. La película de Hideaki Anno se pronostica cerrará sobre la marca de los 50 millones de dólares, la cual dejará atrás la recaudación en la isla de 31.6 millones de dólares de la versión de Gareth Edwards de 2014. Toho tiene los derechos de Godzilla en 100 territorios y Funimation ha asegurado los derechos para el continente americano. Que esto no significa que la estaremos viendo realmente fuera de Estados Unidos, a lo mejor en Latinoamérica, porque hay que recordar que el año pasado Funimation logró asegurar los derechos de otra película de acción viva, bueno, en este caso estamos hablando específicamente de Attack on Titans, pero pues nosotros nunca vimos esta película en cartelera. Por lo menos ahí está la opción precisamente de que podríamos llegar a estar viendo esta cinta. Ahora, ya de que llegue o no a las salas de cines, pues bueno, ya seguramente dependerán de otros factores. Pero bueno, en fin, Godzilla en anime. Bueno, y en película, ¿no? Más bien.
Se vale preguntar.
Pero bueno, vamos a ir rápidamente ahorita con parte de las preguntas que se están juntando ya en estos instantes a través de la transmisión en vivo en el Facebook. Y pues bueno, estamos también, bueno, antes de que se me olvide, ya estamos afinando los últimos detalles justamente para poder estar de regreso a través de YouTube, que bueno, estamos subiendo algunos videitos, algunos se nos han olvidado, pero bueno, estamos exactamente acá. Entonces, pues bueno, me dicen que no me escuchan, pues no sé. No me digan que no se escucha, porque bueno, entonces ya vamos a tener ya vamos a tener varios problemas. Pero bueno, vamos a arrancar rápidamente con lo que nos está preguntando a Abel Alejandro Pérez Aquino a través precisamente del chat del Facebook. Nos pregunta cómo va Civil War 2. Está bueno. Bueno, no sé si es pregunta o es afirmación, pero bueno, particularmente va Va, o sea, bueno, yo, o sea, ahora sí que me voy a dar mi opinión. Va más o menos. La verdad, creo que empezó con a todo vapor, realmente. Tuvieron unas cosas sorprendentes de arranque. A mucha gente tampoco le quitó mucho el sueño lo que vimos justamente en esos, no, los primeros números, como que realmente nadie se espantó tanto. Creo que ha sido más, más lo que ha ido acumulándose, ¿no? Ahora sí que la bola está acumulada, por decirlo de alguna manera, de lo que han estado sucediendo, que ha hecho precisamente que se vuelvan como más interesantes justamente todo lo que está sucediendo entre Civil War. Va bien. Siento, me atrevo a pensar que sí es... O sea, una de las tendencias precisamente con Brian Michael Bendis, que es precisamente el hecho de que muchos de los personajes hablan mucho. Entonces, esto de alguna u otra manera hace que a lo mejor haya poca acción, mucha plática, y obviamente se vuelvan, no sea tan fluido, ¿no? Por ejemplo, muchas de las cosas. Entonces, la verdad, creo que esos son los detalles que justamente está teniendo el Civil War 2. Va bien. Hay un retraso con el número 5, que de hecho ahorita, si me dan unos segundos, ahorita revisamos exactamente cuánto sale a la venta. De hecho ya estaba, bueno, estaba muy sonado precisamente que se estaba retrasando un poquito este tema, precisamente porque en esta semana se dio el anuncio, ¿no?, de que se estaría adelantando, bueno, más bien se estaría expandiendo Civil War, ¿no? Entonces, eso creo que es una observación ahí que sí llama bastante, bastante la atención. Y de hecho, ahorita les digo exactamente cuándo sale la venta. Si no me está fallando la memoria, sale este próximo miércoles. Pero nada más para no darles alguna información errónea, pues nada más quiero revisar exactamente para cuándo sale. Que por cierto, de hecho ya lanzaron una edición especial del número uno, que viene, bueno, por lo menos está de manera digital y sí trae un chorro de cosas de material adicional. El número 5, según Comixology, está pactado para el 21 de septiembre. Entonces no era para final de mes. Entonces, pero bueno. Sí, porque de hecho el retraso justamente viene con casi un mes, porque se estaba esperando justamente para finales de este mes, porque el número 3 estaba, bueno, más bien tuvo su lanzamiento el 27 de julio, entonces más bien se brincó un mes. Y pues bueno, ya dijeron que va a ser de 8 números, originalmente estaba pactado para 7, y la verdad, pues bueno, no sé. Me están preguntando el final de la clausura del río, la verdad no sé, no lo he visto, entonces pero bueno, adelantándome un poquito, difícilmente alguien le va a ganar a la clausura que tuvieron los británicos allá hace 4 años, que la verdad fueron, tanto la inauguración como la clausura fueron dos cosas brutalmente espectaculares. Ya dijeron qué tanto se va a expandir Civil War. Sí, pues va a ser un número adicional. Originalmente, como estábamos diciendo, eran 7 números, y ya finalmente en esta semana se mencionó que más bien estaríamos viendo a 8. Okay, entonces es para que ya el licenciado Terrés le mando un saludote, que de hecho fue porque me preguntó de Río y ya me está reclamando, que me dijo: nunca aprendiste a microfonear. Ay, pues nunca me diste clase. Pero bueno, en fin, entonces ahí está precisamente, bueno, hablando de Civil War, precisamente ya nada más solamente dijeron que va a ser un número, está bueno, que está bueno, híjole, o sea, va bien, o sea, no puedo decir que va muy bien, pero va bien, ¿no? O sea, eso creo que es un punto importante, ¿no? Entonces, ¿está entretenido? Sí, está entretenido, eso sí, creo que sí es. Por cierto, de una vez voy más saludando a la gente de Banter Radio, que de hecho me dicen que están grabando, pero que nos están echando un ojito. Muchas gracias. Entonces, ahí está, para que no digan. ¿Qué piensas de la Invention Revolution de IDW, que juntará las licencias de Transformers, ROM, G.I. Joe, etcétera? ¡Híjole! Estos cómics de IDW tienen como buenas premisas, tienen como buenas cosas, pero de repente como que se les cae algo en... O sea, ahora sí que se les cae la bola, y eso realmente es la parte en la que se vuelve muy, muy complicado justamente el tema de... De los crossovers que tiene justamente IDW, que vamos, pues no es nuevo, o sea, ha tenido muchos, muchos crossovers o muchas historias que supuestamente van brincando entre los cómics de licencia, en sí nunca se llegan a tocar como tal. Entonces, vamos, pues, si son como trabajos buenos a medias, pero como que siempre les falta algo, ¿no? Y pues bueno, eso creo que digo, son detalles que precisamente hace que poco a poco uno vaya perdiendo como la emoción justamente de estos crossovers, ¿no? A mí me tocó ver en su momento, fue, si no estoy fallando la memoria, fue el Contagion 2, porque ni siquiera era el 1, el Contagion 2, y la verdad sí fue algo bastante, bastante triste. También este crossover de Doctor Who con Star Trek no me gustó tanto. El de Ghostbusters con Tortugas Ninjas fue todo lo contrario, fue algo muy interesante. Entonces la verdad creo que sí, pues vamos, pues, o sea, sí creo que estos crossovers o estos eventos de IDW, como que hay algo que, o sea, vamos, pues sí va como que con toda la mercadotecnia de vamos a contar todas las licencias para llamar mucho más la atención de mucha más gente, pero siento que siempre se quedan en el camino, ¿no? Entonces digo, eso, la verdad, es lo que me ha demostrado IDW a lo largo de estos años. Bueno, esta es la pregunta de hecho Juan Espíritu, que le mando un saludote. Marcos Israel nos pregunta: ¿qué te pareció el nuevo cómic de Jim Lee? ¿Apuestas a que será más irregular que todos los títulos demás? No sé exactamente cuál estamos hablando en este caso. Digo, es obviamente de DC, pero no, porque estaba haciendo las portadas para el Scooby Apocalypse, pero él no estaba haciendo este material. El Suicide Squad, ¿no? Seguramente es el que estamos refiriendo, ¿no? Bueno, de hecho ya habían dicho, si no estoy fallando la memoria, ahorita digo, ahora sí me quedé un poquito ahorita en curva, pero si no me está fallando la memoria, de hecho estaban diciendo que Philip Tan, creo que es eso, era quien iba a estar realizando el arte justo junto con Jim Lee, precisamente de este cómics, con la idea precisamente de que no se que no se atrase este proyecto, ¿no? Entonces, la verdad digo, creo que son detalles que creo que ya están previendo precisamente. Digo, porque fue una de las preguntas. Yo sí sé que es una de las preguntas que cuando lo anunciaron este proyecto con retailers, sí les dijeron: oigan, a ver, pero pues es que estamos como que todos muy conscientes de que Jim Lee no dibuja tan rápido, ¿no? Entonces, pues fue cuando dijeron inmediatamente: no, es que Philip Tan es el que va a estar ayudando precisamente a Jim para hacer el arte y que, bueno, obviamente pueda funcionar o que pueda fluir de manera correcta. Sí es Philip, sigo con la duda. Entonces, pero bueno, es eso, no, por lo menos en cuanto a la regularidad se va a quedar, ¿no? Entonces digo, será precisamente cosa más adelante de ver si efectivamente pues cumplen, y pues también depende qué tan bueno esté el cómic, que esa creo que es la observación más importante, ¿no? O sea, si un cómic no es bueno, pues bueno, pues ya para qué le estamos pidiendo peras al olmo, ¿no? O sea, creo que eso sí es el punto más importante, ¿no? O sea, si realmente no va a tener mucho material, pues bueno, ahí ya será cosas pues bueno, ya será cosas que se estarán viendo, ¿no? Pero bueno, en fin. O sea, entonces por lo menos regular, irregular no será, pero bueno. ¿Qué opinas del final de Invincible? Pues bueno, pues es un cómic que sinceramente creo que posiblemente le ha faltado la promoción. O más bien, voy a ser sincero, yo creo que, y sobre todo hablando con el tema de Robert Kirkman, que de hecho esta pregunta ya me la habían hecho, dos personas me mandaron la misma pregunta, Abel Alejandro, y también nos lo preguntó José Joaquín García. ¿Qué opino? Pues bueno, al final del día este tipo de cómics que son muy longevos, siempre es triste ver que se vayan, porque pues bueno, al final del día siempre es una pena precisamente que se vaya un título, sobre todo cuando son tan longevos, ¿no? Yo creo que esa es una observación muy importante. Y pues bueno, en ese caso yo creo que sí estamos viendo un proyecto que de alguna u otra manera Kirkman decidió arrancar en esta idea precisamente de los personajes de superhéroes y tener, ¿no?, unos ahora sí que pues una alternativa justamente y precisamente sobre todo estando en Image, no solamente editorial independiente, sino también, pues bueno, obviamente un material que tuviera un giro, ¿no? Y que no fuera precisamente el giro que suele tener DC, que suele tener Marvel. La verdad es, o sea, por esa parte, obviamente se vuelve muy triste, notablemente, y creo que también esa es otra observación. Pues es un cómic que no necesariamente creo que tuvo esa trascendencia dentro del género del superhéroe, que esa es la observación importante. Evidentemente, DC y Marvel continúan siendo quien marca la pauta de todo este punto, y producciones independientes, en específico de Image, cuesta un poquito de trabajo que continúen esa línea. Realmente creo que los únicos que han sobresalido mucho de ese punto, bueno, estamos mencionando precisamente Invincible, que creo que es uno de ellos, pero también estamos hablando, por ejemplo, de Spawn y obviamente de Savage Dragon, que son otros de esos personajes que logran trascender, ¿no? O sea, aunque están de hecho dentro de una editorial independiente, pues bueno, creo que logran algo, algo más allá. Y pero pues bueno, siento, o sea, yo particularmente siento que estos, este cómic, no sé si le faltó promoción, le faltó hype, le faltó algo precisamente para que realmente el cómic pudiera ser algo tan, pues bueno, tan memorable como estaba entonces en esa situación. Pero bueno, en fin, bueno. ¿Más preguntas? No, bueno, ahí está, perfectísimo. Si no, ahorita rápidamente pasamos con los saludos. ¿Cómo chingados? No, entonces, pues bueno. En fin, por cierto, antes de que se me olvide, que de hecho, que ahora sí llegó Choque de Héroes. Espero que se haya visto bien ahí en la cámara. Para los que están viendo el video, para los que están viendo el podcast, bueno, pues acabo de mostrar lo que es la cajita. Precisamente es un tipo de starter deck de en este caso, de Choque de Héroes. Que bueno, ya habíamos platicado un poquito de esto en un par de podcasts anteriormente. Estaba esperando justamente que me llegara el material para podérselos mostrar. Pues ahora sí que en vivo. Me mandaron a acabar de. Aparte, Jair tuvo también la movilidad de mandarme también unos paquetitos adicionales, aparte del starter, que de hecho en estos instantes procedo, ahora sí que en público, no las voy a cortar, nada más voy a abrir el sobrecito para que para poder mostrar, entonces digo, parte del material justamente de Choque de Héroes, que bueno, que la verdad es que sí está muy, muy interesante. No, aquí vienen todas las reglas, ¿no? La verdad es que no me las aprendí, pero ahí está, ya tengo aquí ahora sí el material ya a la mano. Ok, aquí están las tarjetitas, ok. Aquí están las tarjetitas, que de hecho ahí dice Choque de Héroes, que de hecho esta es una, bueno, es como tipo promocional, ¿no? Que es el que dice Choque de Héroes o este. Que esas son. Y estas son unas tarjetas especiales que en este caso tengo precisamente a. Estoy buscando porque no dé tanto el charolazo en el video. Está Coatl Defensor, que es precisamente creación de Jair. Y también Vulcar, el Caballero de Cristal, que es precisamente parte de lo que está produciendo la gente de Codex Comics. Y pues bueno, estas son tarjetas especiales. Bueno, esto, o por lo menos me las mandaron aparte, que quiero pensar que son precisamente los. Esto es como tipo unboxing, o sea, casi casi. Aquí viene otra. Pues sí, es precisamente el promocional justamente de Choque de Héroes, el mismo que estábamos revisando hace unos instantes. Y aquí vienen los sobres, precisamente estos traen. De hecho, este que tengo aquí a la mano es un poquito más delgadito, pero aquí tengo los demás sobrecitos para que podamos ir viendo ahí el. A ver. Vamos a abrir otros paquetes para que no digan que no. Que la verdad es que sí quería mostrar este material, porque la verdad creo que sí está muy, muy interesante este proyecto que traen la gente de allá de Codex Comics. Pues bueno, aquí viene su tarjeta de presentación. Viene, a ver, voy mostrando algunas tarjetitas para que los vayan viendo. Okay, que como estábamos diciendo, es mucho, bueno, es arte precisamente de autores mexicanos, de cómics mexicanos, que bueno, obviamente también están haciendo, algunos están haciendo crossovers, de hecho también algunos personajes son de libros, de revistas también, y pues bueno, algunos nos mencionan que son internacionales y nacionales, ¿no? Pero bueno, ahí vienen todas las tarjetas, aquí vienen, por ejemplo, aquí vienen tarjetas de apoyo, K-Look, ahí estuvo, Entonces, por ejemplo, aquí está otro de los personajes, que en este caso estoy viendo ilustrador Augusto Rodríguez, ¿okay? Que esto es Ben, se llama el personaje. Pero bueno, aquí digo, estos son de ahorita nada más uno de los que pudimos abrir. Y pues bueno, lo más importante y lo que hemos estado comentando, y que es precisamente un juego, precisamente que está desarrollado en San Luis, bueno, precisamente con la gente de Codex Comics, y está desarrollado precisamente con allá en San Luis. Y pues sí, de hecho, miren, a ver si se alcanza a ver. Ahí está el letrerito, a ver si se... ya perdí la... No se ve. Ahí está. Okay. A ver si se alcanza a ver. Ahí está el que dice Hecho en México. Si se alcanza a ver ahí el aguilita. Espero que sí. Entonces, pero bueno, en fin. Entonces, pues bueno, les digo, pues hay muchas tarjetitas que están aquí. Algunos de Codex, otros son de Coatl. También precisamente como estamos mencionando, esta por ejemplo de K-Look también es de Aarón Ramírez, que de hecho en este caso la ilustración es de Yair. Del Yair PT, pero bueno, es precisamente de los que, de los que tengo aquí de diferente forma, ¿ok? Entonces, pues bueno, ahí están, para que le dé su checada precisamente a Choque de Héroes, que bueno, pues yo aquí ya tengo el paquete, entonces ya me estaré divirtiendo en este... que de hecho, bueno, en este caso, este es de la cajita que viene marcada como el azote de Mictlán. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, espero que se haya visto bien. Si alguien... Ya cualquier cosa por adicional que tengan duda. De hecho, sigan la gente de Codex Comics también. Y ahorita les digo, porque por aquí no hasta venía el Facebook. Y, a ver, los pueden buscar a través de YouTube y de Facebook. Pues ahí está, Choque de Héroes. ¿Okay? Entonces, bueno, en fin, ahí estuvo. Saludos. ¿Qué productos de la San Diego Comic Con consideras lo más espectacular para coleccionar? Esto viene de Mario Gutiérrez Mendieta. Híjole, no sé. Tengo que ser muy sincero. Creo que, así, bueno, si me preguntan exactamente qué es lo que yo considero como lo más espectacular. Seguramente diré algo que me gustará particularmente y únicamente a mí. Entonces, digo, eso es muy factible. Porque, por ejemplo, sí les puedo mencionar, hace 2 años la gente de... es un despacho de diseño que se llama Mondo. Que bueno, generalmente se dedica a lanzar como ediciones especiales de ciertos productos. Lanzó unos viniles muy bonitos de la música de Batman de Animated Series. Eran 5 viniles chiquitos. Eran de los de 45 revoluciones, güey. Bueno, sí, 45 revoluciones con música precisamente de la serie de televisión. La verdad, digo, eso a mí se me hizo a mí espectacular. Mucha gente se va mucho por los juguetes que se vuelven coleccionables como muy cotizados justamente. Y creo que sí sería otra de los proyectos, otra de las cosas que yo creo que mucha gente también estaría como muy interesada en tener precisamente en sus colecciones. Yo creo que eso sí es De lo más rescatable. Hay muchas cosas, mucha gente, o sea, es como en todo, o sea, yo creo que esto se vuelve qué es lo que te interesa. Mucha gente seguramente también es muy fanática de coleccionar las famosas bolsitas. Yo por lo menos digo, por ejemplo, ahorita no sé, ya está perdido en algún lado de aquí, pero por ejemplo, yo fui muy feliz porque alguien me hizo, me pudieron traer una Entertainment Weekly, la Entertainment Weekly que venía con Gal Gadot de Wonder Woman, bueno, que venía con el reportaje de la Wonder Woman. Y la verdad, a mí eso particularmente se me hizo muy espectacular. A mí eso particularmente me llama mucho la atención. Todos los años, de hecho, siempre que alguien me pregunta, ¿quieres que te traiga algo? Generalmente les digo que me traigan esa revista. Entonces, la verdad, la verdad, creo que son dos proyectos que a mí particularmente creo que sí me digo, cosas que me gustan, ¿no? Por eso lo que les digo, más bien depende exactamente qué es lo que sería como espectacular, porque al final del día también hay que ser muy sinceros, eso vuelven exclusivas muy complicadas después de conseguir, se vuelven muy caras, se cotizan mucho, entonces, pues bueno, de alguna u otra manera también esto pierde un poquito el chiste, ¿no? Entonces, pero bueno, eso son opiniones personales y pues bueno, eso ya será de cada quien, pero bueno, en fin. Por cierto, me están preguntando que si yo soy Graf, el de la Cueva del Nerd, sí. Su opinión de Godhead y Standoff de el Marvel México y DC Comics que salen a la venta esta semana. Sí, es efectivamente el Godhead, que bueno, es un crossover entre los Green Lanterns y los precisamente los New Guardians. Híjole, tengo que ser muy sincero, el Godhead posiblemente fue un buen intento en ciertos aspectos, pero siento, tengo la idea de que fue como una idea que dejó volando Geoff Johns y no la pudieron concretar como creo que la gente de Marvel le hubiera, de DC le hubiera gustado. Entonces, sinceramente siento que quedó un poquito cojo, tengo que ser muy sincero. Está bueno, está entretenido, no se me hace que sea la gran locura precisamente de este cómic. Creo, me atrevo a pensar que sí es un cómic que podría, pues pudo haber presentado muchas más cosas, pero sí creo que se quedó ahí como que volando en el tintero, ¿no? La verdad. Y en el caso de Standoff, Standoff también hay que ser, creo que también es, pues sí es un cómic que definitivamente tiene estos puntos, tiene puntos buenos, tiene puntos donde, bueno, pues, tienen algunas cosas interesantes, no sé si sea el término correcto, puntos buenos, tiene cosas también interesantes. Tiene el... Bueno, creo que definitivamente lo más importante y por lo que seguramente mucha gente le interesará verlo es precisamente esta idea o la situación de que, pues bueno, estamos viendo, ¿no? El cómo le regresa los efectos del suero de supersoldado a Steve Rogers, ¿no? Y en el caso específico de la edición en México, precisamente del Standoff, se incluye lo que va a ser el Capitán América Steve Rogers número 1 con el famoso Hail Hydra, que eso seguramente también será mucho lo que, bueno, que mucha gente estará muy interesada en ver. Y hay que ser muy sinceros, esto también viene un poquito a la mano, creo que es posiblemente una buena edición editorial, debido a que el... precisamente en México se está imprimiendo lo que es Sam Wilson Captain America. Entonces yo creo que eso es una buena situación, que pues bueno, creo que es un momento importante precisamente en el cómic. De hecho, en esta semana fue muy curioso porque el propio Nick Spencer no estaba, o sea, vamos, pues no, ni siquiera estaba seguro de cuál iba a ser la reacción o cómo se iba a acrecentar la reacción de lo del Capitán América con el Hail Hydra, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue un detalle interesante, viene incluido, entonces yo creo que, pues bueno, eso también servirá para mucha gente también para que lo pueda comprar, ¿ok? Julio César Sánchez, me da gusto que sigas haciendo con gran calidad y empeño tu programa, la página de la Cueva del Nerd, siempre actualizada y con gran información. Sigue así, muchísimas gracias, este fue puro guayabazo, pero muchas gracias. Esos también se agradecen de manera infinita, pero bueno, ya estuvo. Ahora sí, vamos a irnos rápidamente con los saludos. Vamos a hacer nada más el corte de cámara. Bueno, el corte de audio para que podamos ir con los saludos.
Saludos desde la cueva.
Ahí está, hijo. Ni mandado a hacer este fondo para los saludos, que ya tenía mucho rato que no escuchaba esta canción. Bueno, yo sé que los que están viendo el video en estos instantes no lo estaban precisamente mencionando, pero digo, no, más bien no lo estaban escuchando. Así que, pues bueno, vamos a irnos rápidamente con los saludos. Así que, pues bueno, a ver, ahí voy. Primero, antes que nada, Jeremy Germ, Jair PT, Mario Terrés, que le mando un saludote al buen Mario, José Joaquín García López, Ricardo Aguilar, Emanuel García Mayorga, también Julio César Sánchez, Fernando Ramírez, Pavel Ernesto Jiménez Anguiano, y a esto ya se trató, ahí está Gerardo González, Abel Alejandro Pérez Aquino, Luis Martínez, Mario Gutiérrez Mendieta, David González, Marcos Arreal, Juan Espíritu y Charen Hernández, que de hecho Charen me mandó adicionalmente que quería su saludo para mis grandes temas con Charen Hernández, y que pues bueno, que también ahí le den una que le den una checada precisamente al canal de YouTube, ¿no? Y pues bueno, en fin, ahí está. Ricardo Aguilar, que también anda por acá, que estuvo ahí insistiendo mucho. También Emanuel García Mayorga, que dice saludos desde Ciudad Valles, San Luis Potosí. También estaba por acá Alex Ravi. También anda por acá. ¿Qué más anda por acá? Julio César Sánchez. ¡Ah, Cheryl Quinn! Que llegó y dijo, ¡ah, mi saludo! Ahí estuvo, muchísimas gracias. Entonces, de verdad se los agradezco de manera infinita a todas las personas que están aquí siguiéndonos. Voy a ver si en estos... le voy a dar refresh a esto, a ver si de pura casualidad llega en estos instantes un saludo más. Vamos a ver. Mientras termina de cargar, entonces... ahí estuvo. No, ahí nos quedamos, justamente. Pues bueno, en fin. Entonces, pues bueno... ya los que siguen escuchando el podcast dice, ah, bueno, oiga, ¿me puede saludar a Viridiana Chavarría? Dice, la amo con mi cora cholo. Órale, Baruch Castellán Reyes. Bueno, ahí está, le mandamos un saludote. Bueno, yo le mando, ahora sí que le mandamos el saludo a Baruch y a su, de su parte también a la señorita Viridiana Chavarría. Pues bueno, en fin, ahí estuvo. Que de hecho, están vendiendo precisamente a esta semana. Bueno, ya ahorita que termino esto en estos instantes de grabar en vivo con ustedes, voy a retomar el tema de subir el podcast y precisamente ahí podrá escuchar a Viri platicando conmigo sobre Stranger Things, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Para que ahora sigue aprovechando el comercial para todo. Pues bueno, ya me voy. Para los que están en vivo, muchísimas gracias. Para los que están en el podcast, pues bueno, continuamos en unos instantes. Gracias y pues bueno, seguimos.
Seguimos con las noticias.
Cyborg estará apareciendo en la película de The Flash. Al momento se desconoce la extensión de la participación del héroe en esta película, pero se muestra como una nueva señal de los planes que tiene el estudio para crear un universo cinematográfico que pueda competir con Marvel Studio, donde los héroes y villanos hagan apariciones y sirvan de apoyo en otras películas. La aparición de Cyborg en The Flash y Justice League intentan captar la atención de este personaje en miras del estreno de su propia cinta en solitario para 2020. Fisher es mejor conocido por su trabajo en el teatro y ya hizo un pequeño cameo en Batman v Superman Dawn of Justice y bueno, es obviamente interpretando al papel de Victor Stone. Los voceros de Warner Brothers se negaron a comentar sobre esta información y por ahí dejó a entrever el director Rick Famuyiwa que a lo mejor esta información no era 100% cierta, pero bueno, viniendo de una fuente tan confiable como Variety, realmente lo podríamos tomar como un hecho. En los cómics, Cyborg es un personaje mitad humano, mitad máquina, a causa de un experimento. Sus prótesis metálicas le han dado superpoderes y otras habilidades especiales. The Flash será interpretado por Ezra Miller y bueno, obviamente, como ya lo estamos mencionando, será... bueno, su película será dirigida por Rick Famuyiwa. La producción iniciará filmación en Londres este año y la cinta está programada para estrenarse en 2018. Pero pues bueno, pues parece ser que Warner y DC ya encontraron exactamente qué es lo que quieren hacer. Ya poco a poquito empiezan a unir los puntos. Así que Ray Fisher y Cyborg en The Flash. Y durante el fin de semana en la Ciudad de México se realizó lo que fue el Día Pokémon. Si no, no fue broma. El Día Pokémon, este fue llevado a cabo el pasado 21 de agosto en el Centro de Cultura Digital de la Estela de Luz. Esto ubicado en la, bueno, la Avenida Reforma de la Ciudad de México. Y esto arrancó más o menos desde las 8:30 de la mañana. Obviamente todo esto viene organizado precisamente después del enorme éxito que tiene la aplicación Pokémon Go, ¿no? Que bueno, esta fue creada por Niantic y todo este evento fue realizado precisamente en apoyo, ¿no? También con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y tuvieron, hubieron varias actividades, o sea, hubieron algunas presentaciones en vivo, hubo precisamente la famosa caminata Pokémon que los iba llevando por diferentes pokeparadas, bueno, en la zona de Chapultepec. Y bueno, obviamente había también algunas otras actividades, bueno, como estamos diciendo, había música y pues también estuvo ahí, no sé qué tanto haya llamado la atención esto, pero bueno, es la transmisión en vivo, el streaming de las finales del Campeonato de Mundial Pokémon 2016, esto desde la ciudad de San Francisco, y que bueno, también era en búsqueda de apoyar a los 29 mexicanos que estuvieron participando en este evento. Pero bueno, en fin, ahí estuvo precisamente, bueno, parte de la Pokémonía que creo que sí cada día se vive más, cortesía de el Pokémon Go. Y pues bueno, ahí estuvo un puntito más, ¿no? El día Pokémon. Pero bueno, seguramente más adelante se seguirían sumando muchas más cosas sobre este tema. Pues bueno, pero pues bueno, ahí está el día Pokémon, ¿no? Ya quedó para la historia.
La Cueva Reseña.
Y la Cueva Reseña, bueno, la semana pasada fue 2x1, o sea, bueno, no 2x1, fueron dos reseñas, pues con calma, con tranquilidad, etcétera, etcétera. Pero ahora sí va a ser un 2x1 rápida, porque pues sí hay que hablar de estos dos proyectos, y porque creo que sí hay cosas interesantes que comentar. En algunos casos, bueno, ya lo mencionamos, que a Ben-Hur no le fue nada bien en su taquilla inicial, por lo menos en este a nivel internacional. Y pues bueno, obviamente estaremos hablando también de otra película que se estrena justamente esta semana también en nuestro país. Ya en algunos lugares del mundo ya fue estrenada. Y pues bueno, vamos a arrancar primero, antes que nada, para presentar al señor Mark Caudillo, que bueno, pues me tengo que tomar esos minutitos precisamente para presentarlo y decir que bueno, ahora nos está acompañando una vez más en la Cueva del Nerd. Mi estimado Marx.
Muchas gracias, Graf, por haberme invitado una vez más a tu programa. Y bueno, saludos a todos los que nos están escuchando a través de la Cueva del Nerd, ya sea cualquier hora, ¿no?
Exactamente, ¿no? Ahora sí, ya por eso evitamos el de buenas noches, ¿no? Ya, pero digo, creo que ya poco a poco nos está saliendo mucho mejor el tema, ¿no? De de considerar que estamos grabando un podcast y entonces ya no importa tanto el tiempo en el que estamos. Ahora sí que tiempo, espacio en el que estamos nosotros grabando, ¿no? Pero bueno, en fin, pues bueno, mi estimado Marzo, hoy nos toca hablar de Ben-Hur y Jason Bourne. Que bueno, Jason Bourne, ¿con cuál arrancamos? A ver, ¿con cuál
considera? Con la que ya tenemos en cartelera, ¿te late?
Ah, entonces vamos a irnos con Ben-Hur de una vez, que fue estreno precisamente esta semana en México. Bueno, de hecho, en varios países del mundo, justamente Ben-Hur se estrenó esta semana. Pues un ambicioso proyecto, me atrevo a pensar, mi estimado Marx, ese es uno de los proyectos más ambiciosos. En este caso de Paramount, pero en mucho tiempo, ¿no? O sea, creo que es algo. Luego, digo, ¿por qué lo digo que ambicioso? Es porque es hacer el remake de un auténtico clásico, ¿no? O sea, creo que me queda claro que todo el mundo está hasta la madre de ver
Digo, porque
no, es que no lo puedo decir de otra manera, ¿no? O sea, aquí por lo menos aquí en México, o sea, tiro por viaje en Semana Santa, nos toca reventarnos o los 10 mandamientos o nos toca reventarnos Ben-Hur, ¿no? Entonces, o sea, la verdad es que sí es... son los clásicos de Semana Santa, sobre todo para los que se quedan en la Ciudad de México, o sea, que sí, o sea, vamos por... Me refiero a la gente que sí se queda viendo la televisión y pues la verdad sí es pues bueno, son de las que te revientas tiro por viaje y pues son a todas luces son clásicos del cine. En el caso de Ben-Hur es una película multigalardonada en su momento con los Oscars. Me atrevo a pensar que entre todas las cosas que hizo Charlton Heston, posiblemente esta sea la película más emblemática, definitivamente el punto más alto en la historia del director William Wilder también. Y pues bueno, esto es agarrarse a patadas con Sansón en muchos aspectos, o sea, yo lo veo por esa parte. Y pues bueno, obviamente es... pues aplica un poquito, ¿no? El tema de lo que estuvimos platicando la semana pasada con Ghostbusters y este rollo de que se siente de que es atentar contra los clásicos. Pero bueno, a ver, platícanos, mi estimado Marx, a ver cómo viste esta nueva versión de Ben-Hur.
Híjole, como tú me decías, estabas diciendo hace unos cuantos segundos, pues sí, es un proyecto demasiado ambicioso de Paramount, y más por traernos un remake de una de las películas más emblemáticas en la historia.
Sí.
Y bueno, reducirte a 2 horas a lo que era la versión tradicional de más de 3 horas de duración, ¿no?
Sí, que no, digo, bueno, es que aparte si la ves en el 5, creo que dura 5 horas, ¿no?
O sea, creo que no, eso te comerciales y te la conectan directamente con los 10 mandamientos.
Con los 10 mandamientos.
Sí, y o sea, Jesús de Nazaret versión extendida, ¿no?
Es que literalmente nada más te la pasan dos, o sea, por eso nada más pasan 2 películas.
O sea, está el Via Crucis de la calle y está el Via Crucis de la televisión, ¿no?
Sí, exactamente, sí.
Pero, se atrevieron a hacer un remake de esta película y obviamente le metieron una gran producción a esta película, también con un cast demasiado amplio y pues ya en resumidas cuentas pues le salió malo el chiste, ¿no?
Ok. Estoy viendo nada más para que no se quede volando el tema. La versión de... Bueno, la versión de, completa, o sea, la versión más extendida de la película original de Ben-Hur son 222 minutos, es decir, que es aproximadamente, son 3 horas y media, o sea, más o menos, ¿no? O sea, eso de... Híjole, no, si está... Sí está criminal. Bueno, 3 horas 40, o sea, pero bueno, ok. Entonces, o sea, bueno, regresando, ¿salió malo el chiste entonces?
Pues bueno, sí, o sea, está relatada de una forma de que ya nos encaminan directamente a la carrera principal, que es
la famosa carrera de cuadrigas, ¿no? Que sigue siendo uno de los highlights. Pese a que reclaman mucho de los errores de continuidad, pero sigue siendo el highlight de la película original, ¿no?
Ajá, no, y de hecho es la escena que rescata toda la película, ¿no? Uh-huh. O sea, este es el fuerte de toda esta película porque te preparan toda desde el inicio de la película para que tenga tanto una gran secuencia de acción como también que tenga un buen elemento sentimental y que tenga un muy buen clímax toda esa escena, ¿no?
Sí.
Entonces, nos encaminan directamente con esa secuencia en los carruajes y nos retrocedemos todo el resto de la película como un flashback, ¿no?
Ok.
Nos van mostrando el proceso y, ok, va, con eso sí es muy creativo en cómo ir entrelazando las historias de todos los personajes, también ir incluyendo a Jesús en la película y que tenga un gran peso en la película y en el mensaje de la película que no es tanto como en la... como venganza, ¿no? Como se había visto antes en distintas adaptaciones, no solo en Charlton Heston, como en otras adaptaciones de Ben-Hur, y se va más por el perdón y la redención en esta versión del 2016.
¿No? O sea, ¿sí aplican de nuevo el de verdad eres el rey de reyes?
Más o menos, por ahí va, más o menos.
Digo, para la gente que no lo ubique, o sea, esa referencia de los Simpson es precisamente... es precisamente a Ben-Hur, ¿no? Entonces, pero bueno, nada más es para poner en contexto, ¿no? Porque ahorita me van a decir, oye, pero ¿qué a poco? Sí.
No, el sí. Dato ñoño.
El dato ñoño, o sea, todavía más ñoño, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo estoy viendo, son 124 minutos cerrados la película de Ben-Hur, esta versión moderna.
Sí, se siente como que quieren mostrarnos más, como que quieren irse por un lado más espiritual también la película.
Quieren hacer secuela, perdón, Marx.
De Ben-Hur.
Sí, quieren hacer Ben-Hur 2.
Dos, ¿no? Como Mel Gibson que confirmó hace unos días que va a ser La Pasión de Cristo 2.
Cristo 2, híjole, no, bueno. Algo así, pero bueno.
Crucifica esto, decía sí, Family Guy.
No, The Resurrection. O sea, bueno, también. Híjole, nos vamos a ir al infierno, Max. Bueno, en fin. Bueno, entonces sigamos hablando de Ben-Hur mejor.
Pues ya se me olvidó qué iba a decir.
No, estamos platicando precisamente del tema espiritual, ¿no? O sea, por eso brincó. Y que querían mostrar algo más.
Se encaminan más a eso. Rodrigo Santoro, que es el que personifica a Jesús, es el que trata de resaltarlo más en la película y transmitirlo a los demás personajes, ¿no? Uh-huh. Y entonces para que se vaya expandiendo todo este tema y que vaya más por el perdón, ¿no? Pues queda a medio cuajar ese tema porque como que está más encaminada esta versión de Ben-Hur por la acción. Que como que sí tiene escenas bastante entretenidas, como es la secuencia cuando ya se vuelve esclavo Judah Ben-Hur. Y todo lo que va viviendo a través de todos esos años. Y le meten secuencias como de acción ligera para que te vayas entreteniendo, ¿no? Como qué es lo que va sucediendo en la historia de este personaje. Y ya hasta el final. Pero es demasiado, o bueno, digamos, a los amantes de este género se les puede hacer como tedioso esperar todas esas 2 horas menos para 15 minutos de escena de carrera, ¿no?
Ok. Pero bueno, híjole, pues sí, sí está. Que estamos viendo, ahorita estoy viendo, Jack Huston es el protagonista en esta en esta película, que es Judah Ben-Hur justamente, que bueno, participó en otros proyectos como American Hustle, también estoy viendo por acá que está en Prometheus, también salió en Pride and Prejudice and Zombies, porque realmente son medianamente conocidos, ¿no? Los actores de esta cinta. Y
bueno, Morgan Freeman.
Morgan Freeman se los come a todos, ¿no? O sea, obviamente. Y también Kobe Kebell, que pues bueno, mucha gente lo debe de recordar por la tristemente célebra Fantastic Four.
Exactamente, ¿no? Y bueno, Rodrigo Santoro, que ya le había hecho del dios Jerjes, ¿no?
Sí, tiene toda la razón.
300, ¿no?
En 300.
Entonces, para el dato ñoño, ¿no? Que es un cambio muy radical de verlo de Jerjes a Jesús, ¿no?
Sí. Que de hecho estoy viendo que también salió en Focus, pero no me puedo acordar qué personaje era. Bueno, en fin. Sí. También salió en Pelé el nacimiento de una leyenda, que de hecho no sé si la vayan a traer aquí a México, pero pues bueno, digo, datos estúpidos que a nadie le interesan estos infantes. Pero bueno, en fin, ahí estuvo Ben-Hur. ¿Cuánto le pondrás, mi estimado Marx?
2 estrellitas.
Híjole. Pues pues entonces vayan a conseguir Judah Ben-Hur en pues mejor en DVD, ¿no? Yo creo. Entonces,
la versión del 59.
Del 59, exactamente. Pero bueno, en fin. Y continuando, pues ahora sí vamos a ir con el estreno para esta semana, precisamente que estamos grabando. Bueno, que debe de estar pronto a estrenarse. Jason Bourne. Que, pues tal cual, ¿no? O sea, a falta de creatividad en un nombre, le dejaron Jason Bourne.
Jason Bourne, exactamente. Ya no había nada más que contar y le pusieron Jason Bourne.
Sí, exactamente. Ya habían dado la supremacía, ya habían dado
ultimátum,
identidad. Entonces se les olvidó. Después dijeron ya, pues vamos a buscar a Jeremy Renner nada más para ver qué podemos hacer. Pero bueno, mi estimado, que es el regreso, ¿no? El regreso del director original de
Paul Greengrass.
Ajá, exactamente. Que pues bueno. Bueno, no, obviamente, no solamente es del director, sino también, evidentemente, del señor Matt Damon, que, pues, bueno, regresa a un papel que, pues, que sí, ¿no? Que parece que Jeremy Renner lo único que demostró es que el único que lo puede interpretar es precisamente Matt Damon. ¿No? Entonces, la verdad, sí se volvió algo interesante, pero, pues, bueno, platícanos bien, Mark, de esta nueva película de Jason Bourne.
Pues, muy bien, llegamos a un Matt Damon, o bueno, a un Jason Bourne, que es casi la misma persona.
Que
¿no?
Que casi es Jason Bourne, sí, claro, se entiende perfectamente bien, ¿no?
Pero con casi 10 años de distancia, ¿no? La última entrega se estrenó en 2007, si no me equivoco, con Bourne Ultimatum. Y
2007, exactamente.
Y ahorita ya llega Jason Bourne, ¿no? Un cierre bastante, bastante sólido el que tiene Bourne Ultimatum. No sé si tú la llegaste a ver.
No, Ultimatum, te voy a ser muy sincero. Creo que Ultimatum fue la última que me la única que no he visto de todas, ¿eh? Porque sí, hasta me reventé la de Bourne Legacy. Que, híjole, bueno, sí puedo dar mi opinión, es la persecución más cansada de la historia. Pero, sí. Híjole, es lo único que le atrevo. Pero sí, no, me quedé falto ahí precisamente. Ahorita que lo estás diciendo, creo que es la que me falta de ver, de hecho, Ultimatum.
Entonces ya no sé si voy a spoilear el final.
Ya, es una película de hace 9 años, tú spoilea lo que tengas que spoilear.
Bueno, pues bueno, tiene un cierre bastante sólido en el que, pues, los agentes y también hasta nosotros como espectadores llegamos a creer que muere el personaje. Y pues no, entonces es cuando empieza a sonar la famosa canción de Extreme Ways de Moby. Uh-huh. Y que da un cierre icónico a esta trilogía de The Bourne, ¿no?
The Bourne, uh-huh.
Ok, y ya nos hace pensar que pudo vivir feliz y tranquilamente con todos sus problemas mentales y después de cómo lo dejaron, ¿no?
Claro. Se están colando ahí en unos detallitos de audio, así que no se espanten, por favor, muchachos.
Ah, ok.
Entonces, si es que de repente hace como... Hace como que le da el telele a la grabación, pero no, ustedes tranquilos, está todo en orden.
Y bueno, 10 años después, nos cuentan de que no hubo nada, o sea, que no hubo una interacción, no hubo un intento de búsqueda por llegar a dar con este Jason Bourne, o su nombre verdadero, David Webb. Uh-huh. Y Julia Stiles, que es la encargada de sacar otra vez a la luz el tema de Jason Bourne con todos estos agentes de la CIA, hace que detone otra vez la búsqueda de Jason Bourne, ¿no? Entonces, okay, es como un regreso forzado otra vez a la franquicia, ¿no?
O sea, es como el de, híjole, pues es que cómo vamos a decir que... ¿Cómo vamos a hacer que todo el mundo se olvide de la película de Jeremy Renner, pero que todavía tenga sentido con lo que estábamos haciendo, ¿no?
Exactamente, okay, ¿no? Okay. Entonces, se siente forzado el regreso, pero lo quieren compensar con sentimientos y con recuerdos de todo lo que todo lo que vimos desde Bourne Identity, uh-huh, hasta Bourne Ultimatum, ¿no? Entonces, son detallitos que nos van recordando al Jason Bourne que vimos desde el 2001, si no me equivoco, que uh-huh, esa fue la primera entrega.
Uh-huh, sí.
Y bueno, o sea, sí lo cumple, ¿no? O sea, yo que me declaro así como que fan de esa franquicia, pues sí me entraba así como la emoción de volver a ver a Matt Damon en acción en el papel de Jason Bourne, ¿no?
Entonces, 2002, ya revisé bien el dato de Bourne Identity.
Entonces, esto va detonando varios problemas en, uh-huh, Jason Bourne, porque también se incluye un problema que ahorita ya es famoso, que es como meter el tipo de, tu papá tiene que ver con esto, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, le meten el problema del papá y le explican que tuvo que ver también con todo su pasado, ¿no? Entonces, ya es también una búsqueda del saber de qué es lo que lo llevó a ser la persona que es ahora, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, es dejar todo atrás o como estaba antes o seguir metiéndole seguir metiéndose en esa bronca con la CIA y que lo sigan buscando, ¿no? Entonces, claro, pues es el detonante para toda la película. Y bueno, Tommy Lee Jones se encarga de ser el antagonista en esta nueva entrega, y, junto con, uh-huh, Alicia Vikander, ¿no?
¿Qué era lo que te iba a decir? Pues viene Alicia Vikander, que es ahora una de las rising stars de Hollywood. Uh-huh. Yo me atrevo a pensar que ella junto a Brie Larson son así como las dos grandes rising stars que vienen de esta nueva generación allá de cine, pues sí, el de cine estadounidense. Y pues bueno, Alicia Vikander, pues bueno, aparte creo que pues ha ganado a muchos fanáticos también por varias de las películas que ha realizado. En específico, yo creo que podemos citar Ex Machina, ¿no?
Entonces, uh-huh.
Pero bueno, ¿cuántas estrellitas le das a el señor Bourne?
Híjole. Como va para largo, porque, híjole, el final es como... Prometieron que iba a haber una entrega con Matt Damon y Jeremy Renner,
de,
¿no?
Jeremy,
entonces, ajá. Híjole, yo le doy 3.5.
Ok. Entonces entra en la categoría palomerona.
Palomerona, ok. A pesar de que está forzada, se siente que... todavía quieren sacar algo bueno, ¿no?
Ok, pues bueno, pues, digo, creo que es válido también, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, y no se oye mal una película con Jason Bourne y Jeremy Renner, también para, digo, porque también esa es la otra, ¿no? O sea, es el que de alguna u otra manera también requieren pues darle un poquito de peso a esa película que quedó ahí volando, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y también bajo el mando de Paul Greengrass ahora.
Que eso nos evitaría una persecución de 45 minutos. Pero bueno, en fin, mi estimado Marx, híjole, es que la verdad sí, o sea, todavía tengo pesadillas por esa persecución. Pero bueno, mi estimado Marx, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más aquí a la Cueva Reseña. Te lo agradecemos de manera infinita, que no solamente es el tiempo que se toma él por su cuenta para ir al cine, sino también el tiempo que se toma para estar con nosotros grabando y obviamente, bueno, el tiempo también que lo hacemos perder cuando tiene que ir a las funciones de prensa, porque a veces creo que lo mandamos con películas que digo, oye, se ve que va a estar buena y de repente, híjole, es que ¿qué crees? Que no estaba tan buena.
Pero pues, aquí andamos, ¿no? Eso. Es lo nuestro, ¿no?
Qué bueno, perfecto. Pues bueno, Marx, muchísimas gracias y pues bueno, yo ya nada más paso a despedir este podcast. Uka, shaka, uka, 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 shaka. Y de esta manera hemos llegado al final de la transmisión de esta semana. Muchísimas gracias por descargar este audio y bueno, obviamente, pues no solamente bajarlo, sino también escucharlo. Solo antes de despedirnos, solamente les quiero recordar las vías de comunicación con las que usted puede estar en contacto con nosotros. A la Cueva del Nerd, se ubica a través del Facebook y Google Plus como la Cueva del Nerd, @ Cueva del Nerd en el Twitter, en el Tumblr es cuevadelnerd.tumblr.com, el correo electrónico es contacto@lacuevadelnerd.com, y para la información que hemos platicado en estos instantes, pero mucha más, porque de verdad créanme que aquí solamente podemos platicar unas cuantas cositas, pero muchas, muchas cosas más las puede ver usted en lacuevadelnerd.com. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, me despido esperando escucharlos la semana entrante en esto que fue el podcast de La Cueva del Nerd. Hasta la próxima.
El tiempo se ha agotado. Te esperamos la semana entrante para más información con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd. Recuerda buscarnos en iTunes, Podbean, iVoox o descarga directa en lacuevadelnerd.com.